sustancias que no te mejoran el rendimiento, sino que te ayudan a quemar grasas y a
ayudan a crear músculo, ¿no?
No, a crear músculo no, a descansar. Es decir, a recuperar mejor. Uh-huh. Yo tampoco lo veo mal eso, con las palizas que se dan.
Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrará. La encontrará. Al final de tu camino, largo el tránsito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan como un extranjero.
Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí en Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda. Bienvenidos en este domingo 5 de junio. Vamos a tener un programa bastante nutrido de contenido. Y bueno, para empezar directo ya con lo que tenemos para hoy, vamos a presentar, están aquí en cabina con nosotros Tony, Mía y Jordi, que nos van a hablar un poco de la plataforma Cambatlló Espalbarri. Entonces, por favor, bienvenidos sean a Nómada Sin Tópico.
Hola, muy buenas tardes, escuchantes de Radio Contrabanda. Pues vamos a hablar de un problema, de una dejadez de la administración del Ayuntamiento de Barcelona, y vamos a hablar con Jordi Falcó, que es un miembro de la plataforma Cambatlló Espalbarri. Estamos hablando del barrio de Sants. Entonces, Jordi, muy buenas tardes. Explícanos, Jordi, ¿qué pasa con Cambatlló? ¿Qué es esto de Cambatlló? Explícanos.
Pues Cambatlló es una zona que tiene como 7 hectáreas de extensión, que es una antigua zona industrial del barrio de la Bordeta de Sants, que desde hace más de 30 años fue planificada, que sería la futura zona verde y zona de equipamientos del barrio de la Bordeta. Y los vecinos llevamos pues esto más de 30 años esperando que se haga realidad esta planificación.
¿Y quiénes son los responsables de que este espacio vecinal, que ocupa una cuarta parte del barrio de la Bordeta, esté encallado?
Pues en primer lugar la administración pública, el Ayuntamiento de Barcelona, y en segundo lugar, o empatados, la propiedad del recinto, que es una propiedad privada que durante estos 35 años era una fábrica textil. Pasó cuando una de las múltiples crisis del textil sobre los años 60 y se cerró, se transformó en todo lo que era la gran nave industrial, y los talleres adicionales se transformaron en pequeños talleres como realojados, ¿no? Como realquilados. Entonces también ha habido no es un problema, sino que al haber 2.500, incluso 3.000 personas trabajando allí, tampoco fue una cosa muy reivindicada por los vecinos del barrio, puesto que muchos de ellos también trabajaban en esta zona, ¿no? Pero debido, como siempre, ¿no?, a la avaricia del propietario y a la dejadez de los distintos ayuntamientos que ha habido, pues es una zona que nunca ha podido ser del disfrute de los vecinos, porque, como ya digo, era donde tenían que ir los equipamientos y las zonas verdes, y en reserva de esto, en todos los espacios útiles que había en nuestro barrio se ha ido edificando, con lo cual ha comportado una densificación, bueno, que haya mucha gente viviendo, pero que no haya ni zonas verdes ni equipamientos para el uso y disfrute de los vecinos.
Y sabemos, ¿tiene nombre y apellidos el propietario de este terreno?
Bueno, son los herederos de un falangista que entró al final de la guerra civil, Julio Muñoz Ramonet, que después de la guerra civil fue el propietario, bueno, monopolizó el tema del algodón. Estamos hablando de una industria textil, por lo tanto, después de la guerra, en tiempos de autarquía y de dictadura, él era la única persona en toda España, o al menos en Cataluña, que decidía dónde se compraba, a quién vendía el algodón que entraba en el país.
¿Y qué vamos a hacer las vecinas y los vecinos este próximo sábado día 11 a las 11 de la mañana?
Recuperar Camballo. Pero entonces, bueno, para quizás para concretar un poco, ¿no? O sea, de lo que ha ido pasando ha sido que durante el transcurso de este tiempo ha habido diversas reformas del plan urbanístico general de Barcelona, de los planes del ayuntamiento, que ha comportado que ahora Camballo esté casi libre de cargas de trabajadores, porque todo se ha ido vaciando y solo quedan pendiente unas indemnizaciones para 3 o 5 empresas que todavía quedan allí, a las cuales les ha de pagar el propietario, ¿no?
Entonces la llamada... Em dic Toni, estic a l'entitat de la xarxa d'intercanvi de Sants i dono suport absolut a la campanya de Can Batlló per recuperar Can Batlló pel barri. I jo també entraré a Can Batlló l'11 de juny.
L'11 de juny, vine. Plataforma Can Batlló és pel barri.
Entonces, este sábado próximo, día 11, a las 11 de la mañana... ¿Qué pasará?
Pues que finalmente, después de un año de trabajo de la Asamblea, de la plataforma Can Batlló es pel barri, en la cual han trabajado desde hace más de un año entre 30 y 40 personas y distintas entidades del barrio, en el cual esta vez sí nosotros planeamos que lo que el ayuntamiento es incapaz de hacer, de desencallar esta situación, pues nosotros, los vecinos y las entidades y todo aquel que quiera venir, pues ocuparemos el recinto de Can Batlló y empezaremos a disfrutar de una biblioteca popular, un casal, un centro cívico para jóvenes y para gente mayor, y de los espacios en los cuales hemos invitado a los vecinos que hagan sus huertos, sus huertos comunitarios, y empecemos a generar el parque que tanto necesita el barrio.
Entonces, la crida, el llamamiento, el llamado, es a que todas las vecinas, todos los vecinos, no solo de Sants y el barrio de la Bordeta, sino que de toda Barcelona, acudan este sábado.
Están 11. Invitados a darnos soporte, que lo necesitamos, porque durante este último año, y como es evidente, tras estos 30 y pico de años que hablábamos, siempre hemos comentado y hemos hablado tanto por activa como por pasiva que es una necesidad acuciante del barrio, ¿no? Entonces queremos entrar. Como más vecinos y más apoyos tengamos, pues será una demostración palpable del apoyo que, sin ningún género de dudas, hemos sido conscientes de que siempre hemos recibido.
Y entonces, ¿nos puedes explicar cuál es, por encima, el programa de actividades para el sábado día 11, el domingo día 12 y para el lunes día 13, que no olvidemos, es festivo en Barcelona porque es la segunda Pascua? Explícanos.
Sí, esto fundamentalmente hemos empezado haciendo tres cercavilas, para no llamarles columnas, porque como el acto siempre hemos reivindicado que se tiene que conseguir este espacio con el mayor apoyo posible, por lo tanto la ocupación será lúdica, festiva, recreativa, reivindicativa, pero para que así podamos tener la máximo apoyo posible. Y entonces empiezan el día 11 del 2011 a las 11 de la mañana en 3 puntos distintos. Hay la convocatoria para que todo el barrio pueda acudir a la entrada, ¿no? Y se hacen, pues, en la Plaza de Sants, en la Rambla Badal, esquina Constitución, y en la Plaza La Farga es donde se iniciarán los cercaviles para acudir a la entrada de Can Balló. Y como decías, durante los tres días, gracias a la colaboración de entidades del barrio, de músicos amigos, de poetas, de, en fin, mucha gente del mundo de la farándula y amigos nuestros, durante los tres días hay un extenso programa de actividades, tanto para los mayores como para los más niños, como para todas las edades, ¿no? Para que se pueda, podamos disfrutar por fin de tres días de fiesta en lo que tendría que ser una realidad desde hace más de una generación.
Pues eso, no olvidemos. ¿Quieres añadir algo más?
No, decía que esto, que bueno, que más o menos, pues, si lo queréis consultar en la programación, pues que podéis acudir a la siguiente dirección de internet, ¿no? De las tres www.canballotodoseguido.wordpress.com. punto canballó todo seguido punto wordpress.com. Pero si no, buscáis en el Google Canballó y la segunda o tercera opción, si no la primera, somos nosotros.
Pues recordemos, estamos emplazados a esta crida para este fin de semana próximo, todas y todos, y bufaremos, soplaremos, soplaremos, y la puerta, que es muy dura, derribaremos.
Muy bien.
Hola, sóc la Maria, veïna de Sants. Sóc de la xarxa d'intercanvi de Sants i de l'Hortet de la Farga, i dono suport a la campanya de Can Batlló per recuperar Can Batlló pel barri l'11 de juny.
L'11 de juny, vine. Plataforma Can Batlló és pel barri.
Pues estamos aquí en Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda, en el 91.4 de FM, en este domingo 5 de junio del 2011. Y bueno, pues eso que escuchamos fue la columna de Mariposas y Dragones. A Tony, a Mía y a Jordi, que estuvieron aquí en cabina, van a estar un poquito más tarde con nosotros y ya nos contaron sobre las convocatorias para el próximo fin de semana para la recuperación de este espacio en el barrio La Bordeta en Sants de Can Batlló. Así que bueno, estemos pendientes. Y ahora vamos a pasar con la columna de Ángel, de TIC Social. Ángel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal a todos? No más sin tópico, todo el equipo de Contrabanda aquí en la técnica, en la locución. Y saludos a todo Barcelona que nos está escuchando y a todo el auditorio también de la Qué Huelga, que se retransmite el martes, creo, de la siguiente semana. El tema del que voy a tratar de comentar un poco es lo que ha significado Facebook, lo que es Facebook, los pros y los contras, este tema tan polémico que tiene tantas aristas, que ha podido ser criticado por muchos espacios, desde muchos lados, que ha pues dejado en duda muchos principios morales incluso, pero que a pesar de ello siguen siendo millones y millones de personas las que hacen uso de esta tecnología. Y como tal, como tecnología, se debe de entender desde un principio, y como ella, pues es responsabilidad del usuario su uso para el bien o para el mal. Esta es una larga discusión a través de la historia que siempre ha dejado, pues, mucho que pensar sobre las nuevas tecnologías, ¿no? El debate sobre la ética alrededor de una creación tecnológica es, pues, por tanto, un debate sumamente complicado y por ello ajeno al interés de esta cápsula el día de hoy. Lo que significa Facebook siendo una tecnología, ¿no? Tampoco pretendo hablar sobre los problemas de vicios, adicciones, problemas psicológicos, de pérdida de identidad o de la sustitución de contacto humano y relaciones físicas, que también, pues, han sido cuestión de crítica de redes sociales como Facebook. Pero tampoco este asunto es particular de Facebook ni de ninguna red social, ya que implica además responsabilidades de padres de familia, de escuelas y de algunos fallos sociales que llevan a niños y a jóvenes a refugiarse en estos espacios virtuales, que también puede y sabemos que sucede con los videojuegos, por ejemplo. Por otro lado, también otro asunto polémico es el entender a Facebook como una empresa transnacional, ¿no? Por lo tanto, tiene todos los vicios de una empresa de este tipo, enfilada bajo los marcos de los modelos económicos capitalistas que rigen la gran mayoría en este mundo, ¿no? Así como cualquier empresa de este tipo, las riquezas que generan en ella no son distribuidas equitativamente entre sus trabajadores, ni nada parecido a eso. Trabaja como cualquier gran empresa en este mundo. Es una corporación de envergadura mundial. Y bueno, sabemos que Facebook es una empresa de este tipo y actuará como tal. Las prácticas que las caracterizan, por tanto, no son tampoco particulares de Facebook, y por ello tampoco me centraré en ese debate. Cada quien tendrá sus opiniones sobre ese asunto. Lo que sí es un tema que pretendo abordar es el asunto de la privacidad. A lo largo de los años, si no me equivoco, Facebook se fundó hace 7 años. Se han ido cambiando las políticas de privacidad en el sentido de ajustar los niveles a los que la información personal de cada usuario es compartida a demás usuarios. Y a otros que no necesariamente son usuarios, a páginas de internet fuera de Facebook, a agencias de publicidad y empresas en general que lo reclamen a través de Facebook. Es decir, todos sabemos o hemos visto, o muchos hemos visto, y los que no pueden verlo, que a un lado la publicidad que sale en nuestra página de Facebook, que nosotros podemos ver, está relacionada con nuestra información personal, es decir, el lugar en el que estamos, los gustos que tenemos. Cuando nosotros ponemos un me gusta en una página o algo así, se relaciona toda la publicidad con esto, si somos hombres, si somos mujeres, qué edad tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es información que se envía a las empresas de publicidad y pueden relacionar esta información contigo, ¿no? No necesariamente quiere decir que a ellas se les da tu nombre, ¿no? Simplemente dicen, bajo este número, bajo esta cuenta, que quién sabe quién sea, ¿no? Tiene estas características, enfoca tu publicidad si quieres, ¿no? Pero no es que ellos digan quién eres, ¿no? Por otro lado, hay que saber que por defecto, es decir, cuando uno abre una cuenta de Facebook, hay mucha información que puede ser vista por todo mundo. Es decir, cuando nosotros nos buscan, por ejemplo, en Google o cualquier buscador, la gente podrá ver, si nosotros no lo cambiamos, nuestra foto de perfil, los nombres de nuestros amigos de Facebook, nuestros gustos, que son todas las páginas a las que hacemos fans, dónde vivimos, de dónde somos, nuestro género y las redes a las que pertenecemos. Esto es de entrada. Si no cambiamos nada, siempre se va a compartir esta información. También están las aplicaciones en Facebook, es decir, estos jueguitos, de las granjas, de los que se comparten los cumpleaños, etcétera. Todas estas aplicaciones, cuando se generan, cuando nosotros aceptamos a ellas, estamos compartiendo toda nuestra información a la que, bueno, la de base, la que ya mencioné, y además toda la información a la que nosotros hayamos configurado como compartir a todos, cuando ponemos la opción todos. También es cierto que cuando accedemos a una página desde Facebook, se envía la información general que ya mencioné y toda la configurado como todos a esa página. Es decir, si a la página le interesa esa información, se le va a enviar. Por otro lado, es posible configurar parte de las cosas que compartimos o no bajo las opciones de privacidad. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y bueno, tener cuidado con estas aplicaciones y a las páginas de Facebook. Si estamos interesados en compartir nuestra información, esta puede no ponerse. Pero eso lo explico en un momento. Voy a hacer una pequeña pausa musical y escuchen lo que Jarvis Cocker del grupo Pulp dijo aquí en el Primavera Sound Festival en Barcelona el 27 de mayo, el viernes pasado, cuando golpearon a mucha gente ahí en Plaza Cataluña, los de La Acampada. Vamos a escuchar lo que dijo en el concierto.
Okay, I know that kind of it is irritating when people come from other places and try and make comments on the situation in your particular town or country. However, I'm going to do it. I was talking to the organizer of the festival today, and he told me that some kind of shit went down in the main square in town. I see this banner here. So, I'm not going to pretend I have a big understanding of the situation. All I'm saying is, when police go into a square and put 100 people in hospital for doing nothing, that's not good. Okay? So, indignados. And we dedicate this next song to those people. Was loaded. I sent that case to a woman, Coca-Cola, just inside. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. I wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. As for now, I'll see what I can do. Took her to a secret rocket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. She said, pretend you got no money. She just laughed and said, you're so funny. I said, yeah. Well, I can't see anyone else smiling in here. Cause you wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. You wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't.
Pues así fue como Jarvis Cocker dijo. Yo sé que cuando alguien viene de otro país y trata de hablar sobre los problemas de este país es un poco incómodo, pero lo voy a hacer. Cuando la policía entra a un lugar y empieza a golpear gente y manda a más de 100 personas al hospital, eso está mal. Indignados, dijo Jarvis Cocker el 27 de mayo de este año, cuando la policía entró violentamente a Plaza Cataluña. Y bueno, continuamos con lo que estábamos hablando y empezábamos a hablar, bueno, ya presenté un poco de lo que por definición o por defecto se comparte de la información que nosotros metemos en Facebook. Y también, bueno, es importante que conozcamos esto, ¿no? Que no simplemente tengamos una aversión a esta tecnología, sino que sepamos qué es lo que realmente está sucediendo y a partir de ello creemos nosotros nuestro juicio, pero no simplemente a base de estereotipos. Entonces, sepamos, por ejemplo, que cuando nosotros abrimos una cuenta de Facebook, lo único obligatorio en un principio para abrirla es nuestro nombre y apellido, que nosotros podemos decidir si inventarlos, un correo electrónico, que es a donde nos llegará la información y las las noticias o los informes de todo lo que sucede con nuestra cuenta de Facebook. El género, es decir, si somos hombre o mujer, eso simplemente es para cuando nos llega un mensaje y dice si estás interesado o interesada, esto en caso en castellano, por ejemplo, y una fecha de nacimiento, que también puede ser inventada, y que una de las razones por la que piden es que no se permite abrir una cuenta de Facebook a menores de 13 años. Bueno, entonces, tenemos que ser conscientes que muchas empresas buscan la información de la gente que tienen candidatos, que tienen como candidatos en Facebook. Es una herramienta usada por parte de cuerpos de inteligencia para hacer tareas de espionaje también. Esto pues no es un caso tampoco particular de Facebook, porque en ese caso ni siquiera nuestras cuentas de correo están seguras, ¿no? Pero sí, lo otro es delicado, es decir, ha habido casos en los que después de una entrevista de trabajo, los entrevistadores van y buscan nuestro perfil en Facebook para tener un poco más de información de quién es la persona a la que están entrevistando, por ejemplo. También ha habido casos que grupos criminales de extorsión, de secuestro, han usado información de Facebook para elegir a sus víctimas, desde secuestros hasta casos de pederastia, por ejemplo, ¿no? Facebook, por tanto, es una herramienta que debe utilizarse con cuidado y sobre todo con inteligencia. No es por definición bueno o malo. Todo depende cómo se usa y saber perfectamente sus condiciones de uso. Saber perfectamente cuáles son las políticas de privacidad, por ejemplo. Hace menos de 2 semanas, cuando le preguntaron a Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, sobre el papel que ha jugado Facebook en las recientes movilizaciones sociales en el norte de África y el 15M aquí en España, él respondió. Esto hace menos de dos semanas. No es necesario ni suficiente para hacer la revolución, refiriéndose a Facebook. Sería particularmente arrogante para una empresa tecnológica reivindicar este papel en los movimientos de protestas. Son los pueblos los que canalizaron a través de todo Internet sus protestas. Facebook puede haber contribuido y aportado sus herramientas, pero si no hubiera sido ella, habría sido otra. La red tuvo un rol menos importante que el que dicen los periódicos. Las revoluciones árabes recientes no han existido gracias a Facebook. Pensar eso sería arrogante e irreal. Se han dado porque la gente de ahí se ha hecho con las riendas de su destino, aunque Internet ha ayudado, claro. Esto entonces nos lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Por qué se dice Facebook? ¿Por qué se dice que Facebook ha sido clave en las recientes movilizaciones sociales? Pues yo coincidiría lo que ha dicho mucha gente, que realmente no es la razón por la que han estallado estas movilizaciones, pero sí una herramienta interesante que ha funcionado, por ejemplo, para agilizar la respuesta de los movimientos, es decir, no esperar las noticias del día siguiente que pueden venir de los medios masivos. Y por otro lado, también es un espacio que facilita compartir en un mismo espacio mensajes, fotografías y videos de forma masiva. Es un espacio que se utiliza principalmente con fines de ocio y para socializar. Por ello, es usado por mucha gente y a partir de esto se aprovecha también para compartir mensajes de movilización colectiva. Es, por ejemplo, como ir a una plaza pública donde se reúne mucha gente que está ahí por otros intereses, pero que va a escuchar tu mensaje si los vas a convocar ahí con un megáfono, por ejemplo. Facebook y las tecnologías de la información y las comunicaciones en general, desde el teléfono móvil, el correo electrónico y el Twitter, han jugado un papel fundamental en la agilidad entonces de las movilizaciones sociales en los últimos años. El caso paradigmático, como ya mencionaba hace rato, lo que sucedió el viernes pasado, el 27 de mayo, aquí en Cataluña, cuando en la mañana quisieron desalojar los policías, habiendo no más de unas 150 personas, 200 personas, y en menos de una hora, 2 horas, ya habían miles en la plaza, gracias a la rápida transmisión de la información a través de todos estos medios, no únicamente Facebook, pero sí Twitter, teléfonos, correos, etcétera, ¿no? Facebook tiene entonces pros y contras, tiene mucha mierda relacionado con la privacidad y conlleva problemas de socialización, problemas en el trabajo, en la escuela y demás. Pero también ha ayudado, no ha sido por supuesto la única razón, a la organización, comunicación, agilidad y a la rápida movilización en recientes manifestaciones y luchas sociales multitudinarias. Ante ello, debemos responder y evaluar prioridades. Los medios masivos como la televisión y las radios convencionales están cooptados en su gran mayoría por las cúpulas gubernamentales y económicas. Debe ser un debate serio seguir buscando y adecuando las alternativas para comunicarnos efectiva y eficientemente bajo un carácter de nula manipulación de la información. La información debe ser comunicada por los actores de las luchas, no por sus críticos. Es importante ser conscientes de que aún la gran mayoría de la gente, por un lado, también en este mundo carece de acceso al Internet, y este es otro tema. No podemos dar por hecho que Facebook es una herramienta que sirva para las movilizaciones en todos los lugares en este mundo. No en todos lados se tiene acceso a Internet. Por ello, tal vez Facebook podrá ser una herramienta solo bajo determinadas características de la realidad social de cada lucha. Eso no debe de perderse de vista. Por último, antes de concluir, decir que existen también redes sociales alternativas, sin ánimo de lucro, como son Lorea y N-1. Sus páginas de internet, para la gente que quiera, esté interesado en explorar en ellas, y que se han utilizado estos espacios, por ejemplo, en el movimiento 15M, son www.n-1.cc y www.lorea.org. Entonces, a partir de toda esta información, sabemos que Facebook tiene problemas de privacidad, sabemos que Facebook tiene problemas también incluso psicológicos y de relaciones con la gente, sobre todo en niños y jóvenes. Sabemos que Facebook tiene todos los vicios de una empresa transnacional, pero también sabemos que Facebook ha ayudado a la comunicación de los medios pequeños y alternativos de comunicación y entre la gente en general. Ya será responsabilidad de cada quien ubicar sus prioridades y decidir si es bueno o es malo. Gracias. Another rose wilts in East Harlem and uptown, downtown, a thousand miles between us. She's waiting for the night to fall, let it fall. I'll never make it in time. Another rose wilts in East Harlem and uptown, downtown, a thousand miles between us. She's waiting for the night to fall, let it fall. I'll never make it in time. Another rose gracias a todos. Eso fue TIC Social. Los invitamos a que nos contacten a través de nuestros teléfonos 93-317-7366, a través también de nuestro correo, que es nomadasintopico@gmail.com, sintópico es con S, y también que visiten nuestra página nomadasintopico.wordpress.com. Gracias, y también si quieren más información de cómo hacer más privado su Facebook, mándenos un correo y les mandamos unos links.
Muy bien, seguimos aquí en Nómada Sintópico, en Radio Contrabanda, en el 91.4 de FM. Les recordamos, para quien quiera después escuchar en el podcast, en nuestra página, nómadasintópico.org, y también, si quieren, la página de Contrabanda, contrabanda.org, si es que no me estoy equivocando en la página, vamos bien. Muy bien, pues estamos aquí ahora con Renata, que nos va a presentar el lente de Democracy Now. ¿Qué tal, Renata?
Muy buenas tardes, hola, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al lente de Democracy Now. Hasta ahora hemos tenido un programa súper interesante. Y nada, en el día de hoy les traigo la columna de Amy Goodman sobre el regreso del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien fue depuesto en junio 28 del 2009. Fue el primer golpe de Estado en América Central en un cuarto de siglo. Bueno, como ya saben, los militares secuestraron a Zelaya este día de su casa a punto de pistola, lo pusieron en un avión a Costa Rica, no sin antes detenerse en Palmerola, una base militar de Estados Unidos en Honduras. Todo esto después de que Zelaya tratara de organizar un referéndum no vinculante pidiendo a los votantes si querían volver a escribir la Constitución. Desde que se consolidó el golpe de Estado, campesinos, periodistas y profesores han sido asesinados por el nuevo régimen hondureño. Zelaya intentó varias veces regresar a Honduras, pero después de varios intentos fallidos, el presidente derrocado se exilió en la República Dominicana. Zelaya dijo que el golpe de Estado fue orquestado por una conspiración internacional y la derecha estadounidense e hizo un llamado a una investigación. El presidente venezolano Hugo Chávez y el presidente colombiano Juan Manuel Santos llegaron a un acuerdo entre Zelaya y el actual presidente de Honduras, Porfirio Lobo. Este acuerdo fue llamado el Acuerdo de Cartagena, el cual allanó el camino para el regreso de Zelaya a Honduras. Tras casi 2 años en el exilio, el presidente Zelaya pudo regresar a Honduras el pasado fin de semana. La familia Zelaya fue recibida por miles de personas que apoyaban el regreso del presidente electo. Amy Goodman fue la única periodista estadounidense que fue permitida a viajar en el avión con el presidente Zelaya, que lo llevaba de regreso a Tegucigalpa. Y bueno, los dejo con la columna de Amy Goodman, en la que reflexiona este regreso histórico de Celaya a Honduras.
Hope and Resistance in Honduras.
Esperanza y resistencia en Honduras, por Amy Goodman.
Mientras
en Estados Unidos se conmemoraba el Día de los Caídos con un fin de semana largo, el pueblo hondureño vivía un acontecimiento histórico. El regreso del presidente Manuel Zelaya, 23 meses después de su exilio forzado a punta de pistola, en el primer golpe de Estado en Centroamérica en 25 años. Si bien Zelaya ya no es presidente, su regreso pacífico es una gran victoria para el movimiento Resistencia al Golpe. A pesar de esto, el gobierno instaurado tras el golpe de Estado, bajo el mando del presidente Porfirio Pepe Lobo, es cada vez más represivo, lo que suscitó que esta semana 87 miembros del Congreso estadounidense enviaran una carta a la secretaria de Estado Hillary Clinton para exigir la suspensión de la ayuda a las Fuerzas Armadas y a la policía hondureñas. Fui la única periodista estadounidense en el vuelo que llevó a Zelaya de regreso a Honduras. Allí le pregunté cómo se sentía acerca de su inminente regreso.
Lleno de optimismo. Todavía el diálogo, acción política es posible ante las armas. No a la violencia, no a golpes de Estado. Golpes de Estado nunca jamás.
Cuando el presidente Zelaya aterrizó en Honduras, se arrodilló y besó el suelo. Fue recibido por decenas de miles de personas que lo ovacionaron mientras flameaban la bandera negra y roja del movimiento surgido tras el golpe, el Frente Nacional de Resistencia Popular, la resistencia que ahora lidera Zelaya. Su primera parada, una concentración multitudinaria frente al monumento en memoria del joven Isis Obed Murillo, de 19 años de edad, que fue asesinado una semana después del golpe de 2009, cuando Zelaya intentó por primera vez regresar al país. Murillo se encontraba entre las decenas de miles de personas que esperaban el regreso de Zelaya en el aeropuerto. Los militares bloquearon la pista de aterrizaje y dispersaron a la multitud, disparando balas de plomo que mataron al adolescente. Desde entonces, la violencia y la impunidad han sido moneda corriente. Campesinos, periodistas, estudiantes, maestros y cualquier otra persona en Honduras que se atreva a disentir se expone a intimidación, arresto y asesinato. Al menos 12 periodistas fueron asesinados allí desde el golpe, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Muchos campesinos fueron asesinados. Esta semana, estudiantes de secundaria que protestaban contra el despido de maestros y la privatización de la educación fueron atacados violentamente por la policía con gases lacrimógenos y balas. Escuchamos al presidente Zelaya en el acto de bienvenida.
La presencia de ustedes esta tarde demuestra, con el apoyo de la comunidad internacional, que no se derramó la sangre en vano, porque estamos en pie de lucha manteniendo nuestras posiciones vigentes. Resistencia pacífica, compañeros. Resistencia es hoy el grito de victoria del retorno a Honduras de todos los derechos y las garantías de la democracia hondureña.
The current Honduran government agreed.
El actual gobierno de Honduras aceptó permitir el regreso de Zelaya para lograr la readmisión del país en la Organización de Estados Americanos, en un intento de despojarse de la condición de paria que se ganó en América Latina debido al golpe. Paria en América Latina, pero no en Estados Unidos. A pesar de que el presidente Barack Obama inicialmente calificó el derrocamiento de Zelaya como un golpe, el gobierno estadounidense pronto abandonó el uso del término, pero no hay otra palabra que describa lo ocurrido. El domingo hablé con Zelaya en su casa, donde me contó lo sucedido. Eran alrededor de las 5 de la madrugada del 28 de junio de 2009, cuando soldados hondureños encapuchados irrumpieron en su casa luego de haberle disparado a la puerta trasera.
Me amenazaron que iban a disparar. Y yo le dije, si tiene orden de disparar, dispare. Pero sepa que le está disparando al presidente de la República. Y usted es un subalterno. Y ellos no dispararon. Solo me sometieron a que acompañar al vehículo así en ropa de campo. Aterrizamos en la base militar norteamericana de Palmerola. Ahí se reabasteció de combustible. Hubieron movimientos afuera, yo no sé con quién hablaron. 15, 20 minutos estuvimos ahí. Y después a Costa Rica. Lo demás es público.
En última instancia, lo más importante para Honduras no es el regreso de Zelaya, sino el regreso de la democracia. Zelaya estaba logrando apoyo popular para políticas como un aumento del 60% del salario mínimo, un plan para asumir el control de la base aérea estadounidense Palmerola, con el objetivo de utilizarla como aeropuerto civil en lugar del peligroso aeropuerto internacional Tocantín, planes de distribuir tierra a campesinos y unirse al ALBA, el bloqueo cooperativo regional creado para disminuir el dominio económico Democrático de Estados Unidos. El día en que fue derrocado, Zelaya iba a realizar una consulta popular no vinculante para preguntarle a la población si quería llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente para evaluar posibles reformas a la Constitución. Ese, explica Zelaya, fue el motivo por el cual fue derrocado.
Secretary of State Clinton and close friend...
La secretaria de Estado Clinton y su íntimo amigo, Lanny Davis, que lleva adelante un poderoso lobby a favor del régimen golpista, ejercieron una fuerte presión a favor de la legitimación del actual gobierno de Lobo, a pesar de un cable interno del propio Departamento de Estado que conduce Clinton, titulado Asunto Ineludible, el caso del golpe en Honduras. El cable fue recientemente publicado por Wikileaks y en él se afirma que el golpe fue claramente ilegal.
As I headed to the airport to leave Honduras.
Cuando me dirigí al aeropuerto para tomar mi vuelo de regreso luego de este fin de semana histórico en Honduras, me topé con un grupo de maestros que llevaban un mes haciendo huelga de hambre frente al Congreso hondureño. Ellos, al igual que una amplia red de grupos de la sociedad civil hondureña, al tiempo que celebran el regreso de su presidente derrocado, tienen claras sus exigencias, que cuentan ahora además con el apoyo de 87 miembros del Congreso estadounidense, que se ponga fin a la violencia y a la represión en Honduras.
Bueno, y eso fue todo, la columna de Amy Goodman sobre el regreso del presidente Zelaya. Si quieren ver y escuchar los reportajes de más reportajes de Amy Goodman sobre este regreso, entrevistas exclusivas con Zelaya y con su familia, y también sobre el movimiento que actualmente Zelaya está liderando en Honduras, pueden visitar democracynow.org/es. Y bueno, nada, esto es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en 15 días en otra entrega.
Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Aqueles que têm uma seta e quatro letras de amor. Por isso onde quer que eu ande, em qualquer pedaço eu faço. Um campo grande, um campo grande, ei, um campo grande, erra. Eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita. Eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita. Eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita. Mas eu não marco a toca. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Aqueles que têm uma seta e quatro letras de amor. Por isso onde quer que eu ande, em qualquer pedaço eu faço. Um campo grande, um campo grande, é. Um campo grande erra. Eu não marco a toca.
Eu viro toca, eu viro moita.
Mas eu não marco toca.
Eu viro toca, eu viro moita.
Olha aqui, eu não marco toca.
Eu viro toca, eu viro moita.
Papai, ó, papai, ó, papai.
Eu viro toca, eu viro moita.
Categoria Pops. Oi.
Muy bien, pues estamos aquí este domingo 5 de junio de 2011 en Nómada Sin Tópico. Nos están escuchando desde Radio Contrabanda, desde la ciudad de Barcelona. Si nos quieren llamar, tenemos teléfono en cabina, el 93-317-7366. Y algo nos pasó hoy aquí a los de Nómada Sin Tópico, porque dimos dos veces nuestra página y la dimos mal. Creo que es el calor que tenemos hoy. Se las volvemos a dar para que nos... Porque si quieren escuchar los programas pasados en el podcast, es nomadasintopico.contrabanda.org. Ahora sí, por fin. Y bueno, vamos a pasar ahora a zapatear por el mundo con Joana, que está hoy en los controles técnicos, pero ahora se va a pasar para los micrófonos para presentar su columna. Joana.
Try to catch you in my... Estás escuchando Nómada Sin Tópico aquí en Radio Contrabanda 91.4 de la FM, y aquí estamos en Zapatear por el Mundo una vez más en el programa de Nómada Sin Tópico, y hoy les vamos a presentar una entrevista a una mujer luchadora, una defensora de los derechos humanos de allá de México. Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos mujeres indígenas del estado de Guerrero, México, fueron violadas por miembros del ejército mexicano. Al no lograr obtener justicia en México, llevaron sus casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2010 resolvió a su favor. El suyo es uno de los cuatro casos en la que la Corte Interamericana ha dictado resoluciones contra México desde noviembre de 2009 por violaciones graves de derechos humanos cometidas por miembros del ejército en el estado de Guerrero. En los cuatro casos, las resoluciones dan testimonios del valor y la determinación de las víctimas y sus familias a los que el sistema de justicia militar ha fallado. Sin embargo, la larga lucha de estas personas por la justicia continúa. Nadie ha comparecido ante los tribunales por los delitos cometidos. Las autoridades mexicanas todavía no han aplicado en su totalidad las resoluciones de la Corte Interamericana. Escuchemos ahora el testimonio de Valentina.
Hace ya casi 9 años. Bueno, ya es 9 años, de 2002. Fui violada por militares. Es muy doloroso recordar siempre, pero a la vez me hace fuerte para seguir luchando. En 2002 tenía yo aquel tiempo 17 años. Tenía una hija de 3 meses nacida. Y yo aquel tiempo estaba yo muy mal. No podía ni levantar, tenía calentura. A los 3 días me levanté, me fui caminando 3 horas a llegar hasta una comunidad cerca donde había el centro de salud. Llegué ahí, le dije al médico que estaba ahí y me dijo, no, es que no te puedo atender porque pues yo no quiero tener problemas con los militares. Y además no puedo darte ni receta médico porque pues, no tengo los aparatos suficientes para revisarte. Y nada más me dio 2 pastillas para el dolor. Tuve que regresar a mi comunidad. Como no teníamos dinero para agarrar un carro, y además el carretera del camino estaba muy mal porque fue la temporada de lluvia, y tuvimos que caminar 8 horas para llegar en la ciudad de Ayutla, caminando acompañado del papá de mi hija. Y llegamos ahí en el centro de salud. No, ahí tampoco me quisieron atender luego porque no tenía una cita. Ahí me dijeron que tenía que sacar cita y regresar mañana. Y así, las trabas que yo en el camino, nada más me revisaron por encima, no, nada más me dieron una receta para medicamento, y ya de ahí decidí a poner una denuncia en la Agencia del Ministerio Público. Pero llegando ahí, acompañando de Derechos Humanos Estatal de Chilpancingo, no me quisieron recibir el testimonio porque estaba una licenciada ahí que ya terminó su tarea de trabajo. Y ahí tuvieron así como un diálogo para que pudiera poner la denuncia. Y entrando ahí, no me pusieron un traductor, en aquel tiempo yo no hablaba ni el español. Y ya de ahí luego me preguntaron, empecé a contar lo que me pasó. Y dice, no te creo que eso te pasó, los militares no hacen eso. Y a pesar de que yo le decía todo descubrimiento de los militares que llevaban arma y todo. A lo largo de esos años, cuando puse la denuncia, llegaron militares en mi comunidad. Llegaron con exigimiento que reconociera quién fue de los unos de ellos, y me obligaron a firmar un documento que no leí. Y ya meses después fue el presidente municipal de mi región. Dice, si Valentina sigue con la denuncia, ya no voy a mandar el apoyo para la comunidad. Y entre el miedo, entre el rechazo de mi comunidad, tuve que salir. Ya no me... Al principio me apoyaron con una denuncia, pero ya después no, porque primero pues ya no iba a recibir apoyo y además ya no me... Llegué con mi hija en una ciudad grande donde yo no conocía a nadie. Y ahí yo tuve que aprender a hablar español para conseguir un trabajo y rentar una casa. Pero aún así nunca dejé de luchar. A lo largo del camino encontré a Inés, que todas juntas hemos... Ella tampoco... Su vida no fue fácil. No es fácil porque ella siguió en su comunidad, con su familia, con su esposo, pero a la vez también recibió mucha discriminación por parte de su comunidad. Y yo en México hemos tocado todas las puertas, pero el gobierno mexicano nunca investigó, nunca... los militares que nos agredieron siguen libres como si nada. Por eso nosotros fuimos a acudir a la corte. Hasta ahí salió nuestra palabra y salió la verdad. Porque siempre nos dijo el gobierno que nosotros mentíamos, que porque no queremos militar en nuestra comunidad porque sembramos drogas. Y esa es la palabra del gobierno. Y a lo largo de estos años, ya que va a ser un año que salió la sentencia, el gobierno se niega a cumplir, se niega a investigar, que no hablamos español y que además rechazo de la familia. Y más cuando son mujeres casadas que, como en mi caso, pues deja a los esposos, o más cuando tienen hijo, y eso para ella pues es una vergüenza y estar contando todo lo que te pasó. Y yo no puedo regresar a mi comunidad, llevo 7 años fuera. No puedo porque recibo muchas amenazas. A la familia a mi familia, a las personas de la organización que me apoyan. Y quisieron también llevar a mi hija saliendo de la escuela, que eso a mí me dolió mucho porque ella es la que me da esperanza para seguir luchando. Porque sé que esto no se termina mañana ni pasado, pero tenemos la esperanza que se haga justicia.
El daño que me hizo el gobierno no se repara con nada. Queda en mi vida para siempre y nunca me voy a olvidar de lo que pasó. El gobierno nunca me creyó y siempre me dijo mujer mentirosa. Ahorita lo que yo puedo decir es que el gobierno es el que miente. Yo exijo justicia. Exijo que el gobierno acepte en público que fueron los militares que abusaron de mí. Esto fue brevemente el testimonio de Valentina que tuvimos aquí con nosotros en San Cugat ayer, y a través de este testimonio y de todo lo que está pasando denunciamos, ¿no?, el maltrato contra las mujeres en principal y la violación de los derechos humanos en México. Y nada, ¿qué más podemos decir? Solamente que estamos aquí indignados de todo lo que está pasando ahí y que animamos a las mujeres que denuncien y no que no se queden calladas ante estos tipos de abusos. Esto fue todo de Zapatear por el Mundo para hoy y aquí seguimos en Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda 91.4 de la FM.
En la
Muy bien, estamos aquí en Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda en el 91.4 de FM, en este domingo 5 de junio del 2011. Vamos ahora con Zapateando, que nos desde México, que nos tienen contenido para hoy y lo van a presentar ellos mismos. ¿Qué tal? ¿Ya estamos conectados con ellos? Hola, Zapateando.
Buenas tardes allá en Barcelona, buenos días acá en Xalapa, Veracruz. Somos Zapateando y un compañero del colectivo Nahuatic, desde Veracruz les queremos comentar algunas cosas sobre pues estas movilizaciones que se están dando en México contra la militarización por la paz. Y pues el día de hoy les queremos dar una serie de noticias breves, pero que tienen que ver con lo mismo, ¿no? La caravana por la paz que salió desde Cuernavaca, pasó por la Ciudad de México y ahí partió del Ángel de la Independencia como un lugar muy simbólico. Ya ha tenido actividades en lugares como Ciudad Nezahualcóyotl del Estado de México y en Morelia, un mitin bastante grande. De hecho, uno de los audios va a ser sobre una de las denuncias que se dieron aquí en Morelia, Michoacán, y continúa rumbo a Ciudad Juárez, en donde esperan llegar el 9 para el día 10 de junio, que es una fecha conmemorativa también de una masacre que hubo aquí contra estudiantes en 1971. Ese día firmar un pacto ciudadano que obligue tarde o temprano al gobierno de México a desactivar la militarización y a construir pues un clima de paz que se ha perdido en diferentes maneras en todo el país, pero que Ciudad Juárez es como lo más grave. Está con nosotros también Tonito de Nahuatic, igual nos va a saludar.
Buenos días, aquí desde México, de Xalapa. Pues sigue aquí comentando acerca de las movilizaciones, que va a ser muy simbólico, por decirlo, en Ciudad Juárez, ¿no? Porque también hay que acordarse que ahí fue donde se pactó uno de los primeros pactos, ¿no? Revolucionarios, ¿no? Cuando Díaz deja el poder, ahí fue donde se llegaron al acuerdo con Madero. Y pues es el epicentro de la ciudad más violenta de toda América, yo creo, ¿no?
Que precisamente por eso eligieron este lugar. Y pues bueno, después de mandar un saludo a toda la gente que también va a este programa, con los compañeros de la huelga, a otros medios como el colectivo Pozol, como Disidente Radio, que también ha colaborado con nosotros, igual con varios de los audios. Precisamente queremos presentarles, el primero de ellos es del compañero Lucas de la Compañía Transnacional de Performance, quien ha estado trabajando en Ciudad Juárez, tanto en la docencia como en las actividades artísticas, y pues acercándose allá a los compañeros de los diversos colectivos que están ahora preparándose para recibir a la caravana a partir del día 9. Él nos va a compartir un texto que se llama Juaritos, precisamente, que es como ese diminutivo de cariño hacia la ciudad, en el donde nos escribe pues de manera literaria cómo es esta ciudad en donde va a realizarse ahora el Pacto Ciudadano por la Paz. Y vamos a escuchar entonces este audio.
De Juaritos para el mundo. Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, vamos a bailar. Ciudad Juárez hoy es la ciudad luz. Hay luz, hay vida. El sol se oculta y la ciudad se duerme al grado que parece morir. Pero hace 3 años la ciudad era diferente. Las personas no dormían. La gente amanecía en la calle. La avenida Juárez era sinónimo de fiesta perpetua. Llegaba a ello mucho gentío del paso. Gabachos, japoneses, negros, y se venían al party. Hoy los que aún llegan son los chicanos, que son gente como nosotros, solo que nacionalizados o residentes con papeles del paso. Es ese hoy en el cual se puede volver a caminar la ciudad y se miran las mismas fotografías vivas, como congeladas por el tiempo. Es decir, la ciudad se nos presenta vieja, gris, huele a mugre. La pintura descarapelada, sus vidrios de las ventanas sucios, las casas abandonadas. Y pese a eso, no parece una ciudad recién dejada, sino una ciudad desmantelada de toda la vida. Si se mira la ciudad desde una fotografía aérea, se evidencia un contraste grosero, donde el paso es el centro y la periferia Ciudad Juárez. línea fronteriza es la tesis que en efecto la polaridad del status quo existe. Los de arriba, literalmente, y los de abajo, los de más que abajo. Esa gruesa capa que su salario es apenas el necesario para reproducirse como fuerza de trabajo. Lo mínimo necesario para imitarse como especie que alimentará la maquila como hombres y mujeres, las maquilas. Ese abajo casi subterráneo que hace acto de presencia como lustradores de zapatos, vendedores de cigarros, sodas, burritos, intervencionistas de los semáforos, pepenadores que hurgan en los botes de basura. Son estos los rostros que siempre asoman por la ciudad sin dejar de ser uno. Son ellos quienes desmienten el abandono o el éxodo de apenas hace 3 años. Se habla de 7000 muertes violentas como si la muerte fuera un acto pacífico. De hace 3 años para acá y de más de 200.000 desplazados por la guerra emprendida por el Estado mexicano. En efecto, son muchos los que se han condenado al exilio y son los que pueden irse, que pueden pagar su residencia en cualquier otro lugar, para quienes Ciudad Juárez es solo una opción para estar o no estar. Pero para los de abajo, y más que abajo, Ciudad Juárez no solo es una opción, sino es la única. Ya que mirar para abajo solo nos queda el paredón, el muro, el 100 del tiro al blanco, y mirar para arriba está el desierto. Orientación lógica si optamos por invertir la geografía a la que nos han acostumbrado de mirar el orden de las cosas. Por todo esto no puedo decir que el abandono de Ciudad Juárez sea de hace 3 años a la fecha, puesto que abajo, el deslumbre de la fiesta, lo que en realidad ha ocultado son las pasiones tristes de una ciudad cortesana del imperio. Síntesis de la agudización de las contradicciones del capitalismo, como alguna vez lo fue Cuba, la prostituta preferida del imperio yanqui en representación de la Unifruit Company. Hoy, la cortesana ya no es visitada, no recibe más regalos, ni favores, y literalmente se presenta por las calles del ferrocarril y la mariscal como una mujer de toscas proporciones, que tiene ese horrorizante atractivo de ciertas piezas arqueológicas, la piel llena de gruesos poros y unos muslos breves bajo el cerámico vientre atroz, como escribiera José Revueltas. Es cierto que quienes se fueron van invadidos por las tristezas, añorando su ciudad con la nostalgia y sus recuerdos, y quienes se quedan, nos quedamos a luchar, a resistir, a recobrar el derecho que se nos ha arrebatado a la vida con justicia y dignidad, sin que esto signifique la restauración de nuestro lugar como la preferida del padrote, la concubina predilecta, la protegida del padrino. Ciudad Juárez no será más la indiferencia pesada y triste del esclavo. Sus mujeres ya no serán las sucias palomas impuras, ni sus hombres el chimpancé enfermo que se somete a las órdenes de su domador. No volverá a tener Ciudad Juárez el cuerpo de infame prostituta.
Bueno. Hola. ¿Aló? ¿Juana?
Adelante. Espera, ya están. ¿Sí? Los estamos escuchando. Y ahora, ¿no? ¿Ya no? Zapateando anda por allí, ¿nos escuchan?
Sí.
¿Sí?
Sí, claro.
Muy bien.
Tú me dices, ¿eh?
Sí, ya estamos al aire. Entonces, ¿quieren bien, comentar pues algo más sobre el audio? Ajá.
Este audio precisamente es de un compañero, les decíamos, que ha estado viviendo en Ciudad Juárez, que nos comenta pues cómo es la ciudad, el clima que se vive allá, y nos dice que para ellos ha sido muy esperanzador ahora ver que las movilizaciones comienzan a alcanzar una resonancia nacional e internacional, porque ellos habían estado realizando ya allá caminatas contra la muerte, foros, y que incluso es la misma gente que se ha movilizado por la paz ha sido reprimida, que tienen ya conciencia de que quien asume el discurso de la paz se pone como en el blanco para ser precisamente víctima de las siguientes agresiones. Y esto está ocurriendo, pero no solamente en Juárez, ¿no? Les invitamos a leer en el blog de Disidente Radio, disidenteradioblogspot.com, una denuncia de compañeros de la compañera Luz María González Armenta, de la Asociación Civil Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Emiliano Zapata, en Matamoros, Tamaulipas, quien únicamente por poner una calcomanía que dice no más militares en su automóvil, en su camioneta, fue primero acosada el 29 de abril de 2011 cuando viajaba en su camioneta, y después la fueron a visitar hasta donde está su casa y la oficina del Centro de Derechos Humanos, una cantidad nada más de 45 militares, ¿no? Llegando a gritarles, ¿no? Con armas largas y a preguntarles que por qué portan esa calcomanía, porque aquí se ha criminalizado mucho también el discurso de la paz y las movilizaciones por la paz. Los medios oficiales han estado tratando de hacer parecer que la gente que pide la paz está defendiendo al crimen organizado, cuando no es así, cuando en realidad se está pidiendo la paz porque justamente ya hay demasiada muerte, demasiado dolor. Otra denuncia muy fuerte que ha llegado recientemente viene de el movimiento agrario indígena zapatista, que es un movimiento nacional, especialmente, digamos, del sur-sureste, hay compañeros de ellos en Veracruz, pero la denuncia que viene es de la Mixteca de Oaxaca. Ellos tienen en Huajuapan de León una oficina y han estado participando junto con los compañeros de Cactus y otras organizaciones en reivindicar la justicia para Betty Cariño y para Jiri Jakola, el compañero finlandés, que fueron asesinados en la caravana que trataba de romper el cerco militar a Copal el 27 de abril de 2010. Pues a ellos, después de todas estas actividades por justicia por Betty Cariño y denunciando al grupo paramilitar Ubisoft, del cual recientemente detuvieron al líder, y ellos estuvieron sacando pronunciamientos pidiendo justicia ahora que está detenido ese líder, que se fingen responsabilidades por los delitos que ha cometido. Ahora ellos han sufrido un allanamiento de sus oficinas en Huajuapan de León, lo denuncian, les robaron material prácticamente de computadora, documentos, libretas de direcciones, etcétera, y no les robaron ningún objeto de valor, como muy claramente marcando que el móvil del robo no era económico, sino que era justamente la información y como una forma de acoso hacia ellos, ¿no? Entonces, que queremos compartir estas denuncias que además, pues digamos, nos dan cuenta de mucho de este clima de violencia y de represión contra las organizaciones que se está viviendo en todo el país, digamos, uno de Tamaulipas, otro de allá de Oaxaca, y estábamos hablando de Ciudad Juárez y de esta caravana que se dirige hacia allá. Y precisamente a propósito de ello, la compañera Lucero, que está realizando medios libres desde Oaxaca y desde hace ya bastante tiempo, ahora nos manda también un audio de la caravana, de una denuncia que se realizó en un meeting que fue bastante concurrido allá en Morelia, Michoacán, y se trata precisamente de una persona de Guerrero. Nos comentaban que por allá está la compañera Valentina de Guerrero, que está en estos momentos allá en Barcelona. Pues esta gente es de Guerrero, se trata de la señora María Herrera Magdalena de Pajacuará, Michoacán, quien en el templete denunció que tiene desaparecidos a 4 de sus hijos y que además hay muchas más personas desaparecidas de su pueblo allá en Michoacán, que ellos se dirigían a trabajar hacia Veracruz, que eso también nos parece grave, a Vega de Alatorre, y dan una lista de prácticamente 14 desaparecidos que están, encontraron, por ejemplo, una camioneta de donde viajaban, la encontraron quemada, pero las autoridades les dicen que no, que ellos están trabajando, que no pasa nada. Así que vamos a escuchar este audio, la voz de María Herrera Magdalena en Morelia, Michoacán, que es una de las varias denuncias de estos dolores que se están juntando y se están expresando en la caravana que se dirige hacia Ciudad Juárez. Entonces, escuchamos el audio.
¿Me dice su nombre, por favor?
María Herrera Magdalena.
¿De dónde viene?
De Pajacuará, Michoacán.
¿Y cuál es la razón de que está participando usted en esta manifestación con ella?
Porque tengo 4 hijos desaparecidos. ¿Dos también desaparecieron en el estado de Guerrero, en Atoyac de Álvarez Guerrero, el 28 de agosto del 2008. Ellos iban a la compra de la cera de oro. Ya venían de regreso. Cabe mencionar que en mi pueblito todo mundo trabaja en eso. Es la forma de vivir de ahí del pueblo. Mis hijos iban a trabajar y cuando venían de regreso ya no llegaron a mi ciudad hace 3 años. 22 de septiembre del año pasado me desaparecieron a otros 2, a Gustavo y a Luis Armando. Ellos venían de Veracruz, iban a Veracruz más bien. Se dirigieron hacia Vega de la Torre y ya no regresaron. Esa fecha no se me da de mis hijos. Yo creo que son las autoridades, porque no nos quieren ayudar. Porque los que ya debieron habernos sacado a flor, no han hecho absolutamente nada. Aunque nos dicen que están trabajando, que ellos están haciendo lo propio. Pero nosotros acabamos de recibir todavía una llamada al celular. Marcó mi 909 de mi hijo de luz, el teléfono timbró y contestaron. Todo
autoridades, pero nos dicen que ellos tienen que esperar. No, no he hecho absolutamente nada. Yo estoy desesperada, con la impotencia de no saber nada de mis hijos.
¿Quién me está apoyando en esta lucha y cuáles son las acciones que ha realizado?
Gente, no somos, nadie nos está ayudando. O sea que hemos sido mis hijos. Pero ahorita ya no quiero que vayan ellos, porque la verdad es que tengo miedo que me los desaparezcan también. Ahorita me voy yo, me estoy presentando a México, a donde puedo, a donde me llaman, porque ya no quiero meter a mis hijos en esto.
Los medios de comunicación han denunciado estos hechos, los medios comerciales.
Yo siento que no, no.
¿Y las autoridades de Michoacán tampoco han dado ninguna respuesta?
No.
¿Puede repetir, por favor, el nombre de sus hijos?
Sí, con mucho gusto. Los primeros que desaparecieron fue Jesús Salvador Trujillo Herrera y Raúl Trujillo, esto con otros cinco, de nombre Luis Carlos Barajas Alcántara, José Luis Barajas Díaz Sabio, Alejandro Yareda Viña, Joel Franco Águila, Rafael Cervantes Rodríguez, 07. Iban en la misma camioneta, en una Suburban. Desde esa fecha del 28 de agosto no hemos sabido nada de ellos. Solo que la camioneta apareció quemada a los 4 días de que ellos desaparecieron en Atoyac de Álvarez Guerrero. De estos otros 4, mi hijo se llama Gustavo Trujillo Herrera, Luis Armando Trujillo Herrera, el esposo de mi nieta se llama Gabriel Ulloa, Melo Ulloa, y mi sobrino, Jaime López Carlos, es hijo de un primo hermano mío. Ellos todos se reúnen en grupo a poder trabajar, que no pueden con los gastos porque son muy pesados, el alimento, el hospedaje, y por eso se reúnen en grupo. Así trabajan todos los de nuestro pueblito. Al igual que ellos, desaparecieron otros 4 muchachos también de ahí del pueblo, de los cuales tampoco se ha sabido nada. Ellos desaparecieron en Cárdenas, San Luis Potosí, y de igual manera no se sabe nada.
¿Hay algo que quiera comunicar a la gente que nos está escuchando?
Les pido ayuda, les pido que me hagan llegar a los medios de comunicación, me escuchen, que tengan en cuenta, todos somos hijos de familia o padres, y que se pongan en mi lugar. ¿Qué es el hecho de ser personas humildes? Nos orilla
eso. ¿Qué dice que vino alguien de la ONU? ¿Que me dio comunicar algo? ¿Los escuchó?
Sí, solo me dijeron que hiciéramos un resumen, una carta informativa o algo así, para que se las trajéramos y ver ellos la posibilidad, a ver en qué nos podían ayudar, por lo menos en que entrara nuestro caso a la ONU.
¿Tiene asesoría legal?
No.
¿De qué es que son 19 desaparecidos?
Sí. Sí.
¿Todos son familiares?
No todos. Aquí entre los que están desaparecidos está un esposo de una nieta, un sobrino, mis 4 hijos, y los demás son personas diferentes y humildes, por cierto, que no pudieron venir. Yo aquí nada más traigo la lista de las personas.
¿Puedes leer los nombres?
El 28, 29 de agosto, que fue cuando nos dimos cuenta de que ya no estaban. Son Raúl Trujillo Herrera, Salvador Trujillo Herrera, Joel Franco Águila, Rafael Cervantes Rodríguez, Fabio Alejandro Higareda Viña, Luis Carlos Barajas Alcázar, José Luis Barajas Díaz. Se dedicaban a la compra y venta de pedacera de oro. Después están estos otros muchachos de Veracruz, que son mis hijos también: Gustavo Trujillo Herrera, Luis Armando Trujillo Herrera, Jaime López Carlos, que es mi sobrino, y Gabriel Melo Ulloa, que está casado con una nieta. Están estos otros muchachos también, son de San Luis Potosí: Eduardo Cortés Cortés, José Manuel Cortés Cortés, son 2 hermanos, David Magallón y Carlos Magallón Magallón, que también son 2 hermanos. Se fija, todos se dedican a lo mismo.
Señora, ¿qué edades tenían?
Gustavo tiene 27 años, 28 ya ahorita, Salvador 27, Luis Armando 25 y Raúl 23.
Bueno, pues esta es apenas una de las muchas denuncias que se están realizando durante esta caravana que va recorriendo desde el centro del país hasta Ciudad Juárez. En este caso, esta denuncia hecha en Morelia, y nos llama particularmente la atención que se trata de gente que emigra para trabajar y que se dirige al estado de Veracruz. Ese es un fenómeno muy grave que está ocurriendo en el estado de Veracruz, que ha sido denunciado ya antes también por gente de otros estados, por ejemplo, del Bajío, de Guanajuato. Gente que viene ya sea de vacaciones o como en este caso, que se dirigen hacia un trabajo, porque además, pues, Veracruz es, digamos, un lugar estratégico en la ruta migratoria hacia los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y que desaparecen, y finalmente, cuando la gente busca a sus familiares y comienza a distribuir carteles o comienza a distribuir algún tipo de información pidiendo que les llamen algún teléfono o algún correo electrónico. Algunas veces incluso han denunciado que reciben amenazas, que les piden que ya dejen de investigar, que dejen por la paz las cosas. Y pues esto sumado, por ejemplo, a las denuncias anteriores, al acoso que tiene el caso del Movimiento Agrario Indígena Zapatista Maíz allá en Huajuapan de León, y lo que decíamos también, ya la criminalización misma de las expresiones por la paz, de estas calcomanías contra la militarización, como el caso que denunciábamos de los compañeros de derechos humanos de allá de Tamaulipas, que ha estado circulando bastante esta denuncia de la compañera Luz María González Armenta, de la Asociación Civil Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Emiliano Zapata, en Matamoros, Tamaulipas, que se puede consultar, se pueden leer los comunicados y también audio en disidenteradio.blogspot.com. Estos compañeros de Disidente Radio también están bastante movidos cubriendo la caravana, cubriendo diversas otras movilizaciones, y aquí en disidenteradio.blogspot.com pueden consultarse varias de estas noticias y de estos audios. Y pues bueno, esa es de hecho la invitación a que sean los medios libres como este, como Disidente Radio, como Radio Pozol. También hay otros compañeros que están haciendo coberturas informativas, no sé, en Caos en la Red, en Desinformémonos, que también ha asumido como uno de los temas que va a darle seguimiento esta caravana por la paz. Y pues bueno, creo que finalmente hay como un reflejo colectivo en los pueblos del mundo, así como ahora en el Estado español hay estas movilizaciones pidiendo democracia, pidiendo justicia. También en México comienzan a darse estos movimientos que piden justicia, que piden paz, que piden el fin de la impunidad, pero que sobre todo piden el fin de la violencia. Y pues seguramente con más de estas notas nos estaremos escuchando dentro de 15 días y en los siguientes enlaces. Y pues por lo pronto les agradecemos el foro, la oportunidad de abrir un espacio a estas voces, y lo seguimos escuchando, compañeros.
Javier, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de allá de Zapateando en Xalapa, Veracruz, México, por lo que nos trajeron este domingo. Y muchos saludos por allá de parte de todos los nómadas de acá de Barcelona.
Gracias, hasta dentro de 15 días.
Chao.
To get to anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living.
Are you ready?
Yeah.
Freak your dick in. Get up, get over, 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 get up, get over
El domingo 12 de junio, la Coordinadora de Radios Libres organiza unas jornadas para la libertad de expresión. Farem emisión conjunta en directa desde las 12 del matí.
¿Y qué manjarem?
Ajá, pero yo no opino, ¿eh?
Está ya todo listo. Habrá un comedor popular vegetariano para la autogestión de la Coordinadora de Radios Libres.
¿Más información?
En radiosjures.info y canmasdeu.net.
La trabajo doméstico lo hacemos entre todas y todos.
Diumenge 12 de juny.
Carles Déu.
Us esperem.
Muy bien, estamos aquí en Nómada Sin Tópico, en Contrabanda FM en el 91.4. Y bueno, zapateando desde Jalapa nos contaron un poco sobre esta caravana que va a llegar a Ciudad Juárez, que partió de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, allá en México, que partió hace unos días rumbo a la ciudad, a Ciudad Juárez, que es una ciudad fronteriza con Estados Unidos, es una de las ciudades que más ha resentido la violencia desde hace varios años. Y bueno, queremos comentarles aquí en el programa que esta convocatoria hecha para este 10 de junio por esta caravana convocada por el poeta Javier Sicilia, exigiendo paz y justicia con dignidad allá en México, tiene también un eco aquí en la ciudad de Barcelona. Este 10 de junio también se hará una manifestación en apoyo a esta caravana. Y la convocatoria puntual es para este 10 de junio, como mencioné, a las 7 de la tarde o 7 de la noche en Plaza Cataluña, donde está la acampada de Barcelona, como ustedes saben. Y bueno, el recorrido será desde Plaza Cataluña hasta San Jaume, donde se hará un meeting, se hará recuerdo de estos más de 40.000 muertos en esta supuesta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que está sucediendo ahora en México y que está realmente con la violencia que está asolando el país. Y bueno, es interesante, mencionando un poco lo que está pasando con esta caravana de Cuernavaca, Ciudad Juárez, porque como nos mencionaban los compañeros de Zapateando, se están vinculando distintas movilizaciones que ya se vienen dando en lugares distintos de México, y se están vinculando de alguna manera en este llamado común contra la violencia, para que pare ya la violencia en México. Y bueno, quiero mencionar nada más muy brevemente que el 10 de junio es una época, un día de triste memoria también en México, porque este 10 de junio precisamente se cumplen 40 años de lo que se llamó la masacre de Corpus Christi o el Halconazo, que fue la represión de una manifestación en apoyo a un movimiento estudiantil de la Universidad de Nuevo León, que estaban defendiendo la autonomía de dicha universidad. Y la represión se llevó a cabo por Los Halcones, que es un grupo, era un grupo de élite del ejército mexicano, y fue una manifestación que acabó en una matanza terrible. Y bueno, que tuvo como un antecedente bastante cercano la matanza del 2 de octubre de 1968, también en represión al movimiento estudiantil que se estaba gestando en esa época en México. Y bueno, queremos aquí rememorar, este 10 de junio coincide exactamente esta caravana que llega a la Ciudad Juárez, coincide con los 40 años del Halconazo, de la masacre del 10 de junio de 1971, y creemos que no es para nada una casualidad. El grito es también de un ya basta a esta violencia que está asolando muchísimos lugares de México, tanto por el crimen organizado como por el ejército, que está, hay una militarización creciente en las calles de todo el país, de México. Y bueno, pues los invitamos aquí, particularmente en Barcelona, como ya mencioné, este 10 de junio también, a Plaza Cataluña a las 7 de la tarde para marchar, para hacer una manifestación, apoyando también esta caravana, desde Plaza Cataluña hasta Plaza San Jaume. Entonces, los esperamos, por favor, a todos los mexicanos que estén aquí en Barcelona y a todos los catalanes y de todos los lugares que se sumen a esta lucha.
Mi canto es de los andamios. alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.
De Víctor Jara, Manifiesto, y estamos aquí en Nómada Sin Tópico, casi llegando al final del programa. Son las 6 de la tarde con 45 minutos. Y Muna, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué vamos a hablar de la democracia real ya, no?
Exactamente, y ahora traemos una crónica desde la indignación griega, desde lo que está aconteciendo un poco ahora en Grecia. Y bueno, tengo la fortuna de contar hoy un poco de primera mano lo que me tocó ver esta semana en días recientes en las movilizaciones allá en Grecia. Tuve oportunidad de estar en la ciudad de Corinto, que es una ciudad en la región del Peloponeso, allá en Grecia. Es una ciudad de más o menos unos 50.000 habitantes que ya desde hace poco más de una semana tiene su acampada y ya tiene su asamblea diaria. La gente se congrega en la plaza de la ciudad. Es una ciudad pequeña, como digo, pero bueno, ya va siendo, yo creo que cada día bastante más nutrida. Yo diría que tal vez un par de cientos de personas que se reúnen en este ejercicio de democracia directa para ir discutiendo cuál es como la agenda que se tiene que proponer desde abajo para hacer este cambio de democracia real ya. Es muy interesante, para mí fue una sorpresa muy grata encontrar esta concentración en la plaza central, digamos, de la ciudad de Corinto, porque, bueno, tienen pancartas alusivas a la convocatoria hecha desde el Estado español a democracia real ya, que como sabemos, desde el 15 de mayo es la que llenó, la que copó las plazas de todo el Estado español en esta protesta indignada ya de esta reivindicación por una democracia real que en ningún lugar en realidad se está viviendo. Y bueno, esta convocatoria ya tuvo eco en ciudades no solo como Atenas, que ya teníamos conocimiento de que en Atenas estaban ocurriendo estas movilizaciones, sino también en ciudades más pequeñas, como menciono, como Corinto. Y bueno, me dio fue una grata sorpresa ver que en la plaza tiene una gran pancarta que dice en castellano, democracia real ya, aludiendo directamente a esta convocatoria del 15M, lanzada desde el Estado español. Y en griego también dice las plazas de los sueños. Y bueno, dentro de las cosas, de las pancartas que podían verse, o que se pueden ver, yo creo todavía, aquí en Corinto, decía, por ejemplo, había una bandera griega que tenía escrito en inglés, no está en venta, ¿no? Como diciendo que el país no está en venta, en relación a las privatizaciones que se tienen contempladas por el gobierno griego, que son parte como de este paquete de reformas propuestos o impuestos, digamos, desde el Fondo Monetario Internacional para esta supuesta ayuda que están por prestarle al gobierno, que está también en supuesta bancarrota. Y bueno, quiero decir que esto yo estoy hablando un poco del fin de semana pasado, hace más o menos una semana que anduve por allá en Corinto. Como comento, hay gente acampando, hay gente reuniéndose allí todas las noches para hacer cacerolada también, para tener su asamblea. Es muy interesante porque es una ciudad pequeña, pero que va teniendo su propia movilización. Estaban ya hace una semana, estaban ya por crear su propio blog, así que probablemente podamos ver también ya en internet alguno de los vínculos sobre esta acampada en Corinto. Y bueno, el lunes de esta semana, el lunes pasado, que fue 30 de mayo, tuve oportunidad de estar directamente también en Atenas y de ver lo que estaba pasando en la Plaza Sintagma, en la Plaza de la Constitución, que es una plaza que está enfrente del edificio parlamentario. Y realmente, bueno, fue como muy, muy rico y muy interesante. Hace un tiempo, Grecia dio como la pauta, porque las movilizaciones allá fueron bastante sonoras, visibles, muy contundentes, muy contundentemente también represaliadas, o como se diga. También hubo bastante violencia de parte del aparato de Estado para reprimir a estos movimientos. Pero ya se habían, aparentemente se habían apagado un poco en Grecia, y ahora a partir de esta convocatoria que se lanza desde el Estado español, vuelve, digamos, como a surgir la chispa, y están teniendo ya de nuevamente movilizaciones muy interesantes. Yo, como menciono, tuve oportunidad de estar en la Plaza Sintagma, enfrente del edificio parlamentario, este lunes. Y bueno, aquí puedo decir que yo me acerqué ahí como hacia final de la tarde, ya cuando estaba cayendo más o menos la noche. Se fue cada vez concentrando más gente. Es bastante heterogéneo, me recordó mucho de lo que podemos ver ahora mismo aquí en la acampada en Barcelona. Muy heterogéneo, quiero decir, gente de todas las edades, muchos jóvenes, pero también gente de 50 y tantos, de 60 y tantos años, familias con niños, con bebés en carriolas, bueno, hasta que iban hasta con los perros a reunirse, ¿no? Hasta en la plaza. Un ambiente bastante festivo, muchos grupos distintos de gente hablando entre sí, y algunos un poco más grandes gritando consignas directamente dirigidas hacia el edificio del Parlamento. En esta concentración de Atenas, yo creo que muchos de ustedes han podido ver ya por las fotografías, hay alusiones directas a la convocatoria lanzada desde el Estado español. Hay una gran pancarta que emula la bandera española, que dice, ¿qué hora es? No, dice, perdón, estamos despiertos. ¿Qué hora es? Ya es hora de que se vayan, ¿no? Y que, bueno, representa también la bandera española y la bandera griega. También ese lunes podíamos ver otra pancarta con la frase zapatista para todos todo, tanto en castellano como en griego. Había también otra que decía libertad total en castellano, con el símbolo anarquista, en una pared de la escalinata que comunica la calle frente al Parlamento y la Plaza Sintagma, porque hay que decir que el edificio del Parlamento y su respectiva explanada están separados por una avenida grande de la Plaza Sintagma, que es como la plaza más importante en la ciudad de Atenas, y bueno, la Plaza Sintagma se comunica por esta avenida con una escalinata, está como un poco en desnivel, digamos, ¿no? Entonces la concentración de la que yo estoy hablando se dio en la calle cortada, digamos, en esta avenida cortada enfrente del Parlamento. Y bueno, esta concentración fue creciendo también conforme iba pasando el tiempo, conforme iba cayendo la noche, y también las consignas fueron volviéndose más sonoras. Había gente también con cacerolas, aplaudiendo, gritando consignas, gente con un tipo como de orcas simuladas, también con letreros. Encontramos por ahí también un letrero que representa, bueno, que emulando el símbolo de la Unión Europea con la suástica nazi, ¿no? O sea, hay como también una crítica muy grande como a las políticas que se están implementando desde estos organismos internacionales, ¿no? Como la figura de la Comunión Europea o de la Unión Europea. Y bueno, había por supuesto varias cámaras ya televisando, ha sido también ya estas movilizaciones están siendo bastante visibilizadas, tanto dentro como fuera de Grecia. Y bueno, tiene también sus particularidades, digamos, ¿no? Habían puestos de comida, habían puestos de parafernalia para los manifestantes, como silbatos, como banderas griegas de diversos tamaños, y también había vendedores de pequeñas linternas de láser, porque hay que decir, de estos apuntadores láser, hay que decir que había muchas personas que estaban dirigiendo estas luces a las ventanas del Parlamento. Cada vez que se veía una pequeña cabecita de alguien por ahí asomado a la ventana, se dirigían unas 5 o 6 linternas como para estar ahí hostigando a la gente dentro del Parlamento, ¿no? Así que bueno, la verdad es muy interesante, un ambiente, como digo, muy, muy festivo, con mucha rabia, por supuesto, también. Había un fuerte cerco policial, por supuesto, lo que llaman allá MAT, o esto, la policía antidisturbios. Y bueno, había, como digo, mucha gente, y también hay que mencionar, esto fue el lunes, y hay que decir que el martes siguió la concentración, y llegó un punto muy interesante, porque en algún momento los manifestantes impidieron la salida de los parlamentarios del edificio del Parlamento. Por algunos minutos impidieron, digamos, ¿no? Su salida, y fue como una asalto, digamos, simbólico de la movilización muy, muy interesante. Entonces, bueno, las protestas siguen, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de que el Fondo Monetario Internacional aceptó ya dar un préstamo millonario al gobierno griego para salvar su supuesta bancarrota a cambio de un salvaje programa de recortes al gasto social, recortes que hay que mencionar que ya están siendo llevados a cabo desde el año pasado, ya también por eso habían comenzado ya todas las movilizaciones en Grecia, pero bueno, ahora se volvió a encender la chispa porque, digamos, este paquete de recortes es, como he mencionado, bastante brutal, y bueno, la gente ya está puesta en ello. Y eso es lo que quería comentarles un poco de primera mano, desde lo que vi en Corinto, tanto en Corinto como Atenas, estas dos ciudades en Grecia. Y Joana, ¿tú quieres comentar algo? Porque también se están moviendo las cosas ahí en Rumanía, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Diciendo los romanos que aquí aprendiendo los griegos de los españoles, se están juntando justamente ahora, en estos momentos, allá en Bucarest, en la plaza central de la capital, como también en varias ciudades importantes de Rumanía. Por ejemplo, voy a mencionar Cluj, que está en el centro de Transilvania, Timișoara, la ciudad que está, una ciudad universitaria que está situada al oeste del país, y en otras partes más, entre 50 a 100 personas se están juntando ahora y están gritando democracia real, es decir, democracia real ya, ¿no? Y es bien curioso lo que está pasando en Rumanía, porque desde el año pasado el gobierno recortó un 25% de los salarios y querían recortar un 15% de las pensiones, ¿no? O sea, una pensión en Rumanía, digamos, que son de alrededor de 100 euros, 150, una pensión o menos, con lo cual un 15% menos, imagínense a los pobres ¿no? jubilados que van a hacer para comprar medicina y cómo van a pagar el alquiler, por si acaso viven en grandes ciudades, o pagar comida, ¿no? Entonces, es muy curioso lo que está pasando, y me alegro mucho de que ahí los rumanos, junto con los griegos que están en Rumanía, los españoles, están movilizando, y ojalá pase lo que pasó en 89, ahí recordando un poco de los momentos revolucionarios de Rumanía, cuando fue la caída del comunismo en 89, y ojalá ahora también haya este impulso, ¿no? De decir, ya basta de tantos recortes, ya basta de tanta imbecilidad, digamos, y tanta ironía y de tanta hipocresía del parte de los gobernantes, y salir a la calle. Incluso 50 personas cuenta, porque la gente de allá no sabe mucho de lo que está pasando aquí en el Estado español, pero estos jóvenes, porque en principal son jóvenes que se están juntando en las plazas centrales de las ciudades más importantes de Rumanía informan a la gente, y la gente se para y pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Y entonces, como digamos que estaba mencionando aquí también hace dos semanas que el pueblo rumano está como un poco anestesiado, digamos, después del 89 por toda la represión comunista que sufrió durante más de 60 años, algo así. Entonces, ahora como que ojalá se despierte y decir ya basta por un recorte de 25 de los salarios, cuando el salario mínimo es de 250 euros, recortar un 25% significa mucho para una familia, para los padres que tienen que mantener a los niños, e incluso para los jóvenes, porque todos se quieren ir. Entonces, de ahí todo nuestro apoyo desde aquí, desde Barcelona, para los rumanos, españoles, griegos y todas las nacionalidades que están ahí juntadas, y ya estamos a punto de acabar el programa de Nómada Sintópico, ¿no? Muna.
Pues sí, Juanita, ya nos estamos despidiendo en este domingo 5 de junio de 2011. Ya son casi las 7 de la tarde o de la noche, como se quiera ver. Y pues aquí estamos terminando Nómada Sintópico en Radio Contrabanda 94.1. Recuerden que Radio Contrabanda
91.4.
Caray, hoy estamos con las informaciones cerradas, carambas. Así. Bueno, 91.4, perdón. Recuerden que en Contrabanda también se está transmitiendo todos los días desde la acampada de Barcelona, desde allá, desde Plaza Cataluña. Entonces, para quien quiera también escucharnos. Y bueno, pues nos despedimos hoy nada más recordando todo lo que tuvimos de contenido. Nos contaron la plataforma de Cambatlló, Cambatlló es pal barri, una campaña que están haciendo allá en el barrio La Bordeta, en Sants, para recuperar un lugar para el barrio. Tuvimos en Mariposas y Dragones, estos compañeros de Sants, la TIC social, Ángel, que nos habló de los pros y de los contras de la red social de Facebook. Tuvimos el lente de Democracy Now con el regreso del presidente Zelaya a Honduras después de su deposición por el golpe de Estado, el golpe militar, y Zapatear por el Mundo, que nos trajo la entrevista con Valentín, una defensora de derechos humanos en México. Zapateando, que nos habló de esta caravana que salió desde Cuernavaca hasta Ciudad Juárez, allá en México, convocada para ya pedir esta paz con justicia y dignidad, y para exigir que el cese de la violencia que está asolando a todo el país, allá en México. Hablamos un poquito de lo que está sucediendo, lo que se está moviendo en Grecia, lo que se está moviendo en Rumanía. Y bueno, muy bien, pues nos despedimos. Muchísimas gracias y nos vemos en 15 días.